Esto es NFL Live y quien les habla, Cari Correa, gracias por estar con nosotros. Pues no hubo arreglo, extensión a largo plazo entre Dak Prescott y los Dallas Cowboys, así que solamente se aplaza el dilema porque si bien el jugador va a tener la temporada 2020 bajo la etiqueta de jugador franquicia y $31.4 millones, seguirá haciendo el berrinche que ya lleva desde hace meses por no haber conseguido lo que pretendía, porque el señor pretende lo que todavía no ha demostrado que vale, y cuando uno no saca la basura, a los 3 días se apesta la cocina. Así que a ver qué tal caen esas actitudes en el vestidor, porque ahora sí le han armado un equipazo y ya no está Garrett para ser el blanco de las culpabilidades o de esas cuestionables decisiones. Dak Prescott tiene una temporada para demostrar que realmente vale lo que pretende, y si no, pronto podría haber un divorcio con el equipo de los Dallas Cowboys. Bienvenidos todos y un gusto saludar a mi gran amigo Eitan Benesra. ¿Cómo estás, Eitan?
Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Listos para platicar de fútbol americano? Yo nada más creo que no va a haber divorcio. Yo creo que puede ser un mal matrimonio de esos que prefieren dormir en cuartos separados, pero creo que es un matrimonio a largo plazo entre Dak Prescott y los Cowboys.
Sí, bueno, $34.5 millones por 5 años. Bueno, eso por cada uno de los 5 años que el equipo de Dallas le ofrecía a Dak no sonaba nada mal para un mariscal de campo que no ha hecho prácticamente nada. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Cari, ya hablaremos del tema de lo que hace Prescott o de lo que ha hecho, si lo merece o no, pero lo que sí es que al final se va a llevar casi $32 millones, y para el siguiente año se podría llevar otros 30 si no lo firman,
Exacto, hay que tener muchísimo cuidado con el tope salarial. Ramiro Pruneda, qué gusto saludarle ahora en esta modalidad desde casa, y pues que los dioses de la NFL libren a Prescott de una posible lesión en 2020, ¿no?
Exactamente, y es eso a lo que se está arriesgando por no aceptar el contrato que le está ofreciendo Jerry Jones. Así que tiene que tener mucho cuidado y no está siendo, para mí en particular, nada inteligente. Este contrato lo debe haber tomado desde hace 2 meses y no rechazar esta última oportunidad.
Exactamente, pues con ese tema vamos a arrancar esta edición de NFL Live, señores. Ya lo platicábamos, Dak Prescott y los Dallas Cowboys no llegaron a un acuerdo multianual para esa extensión de contrato. Será entonces apenas el tercer mariscal de campo en la historia de la liga en jugar con esa etiqueta de jugador franquicia. Los otros fueron Drew Brees con el entonces equipo de los San Diego Chargers y también Kirk Cousins, quien lo hizo con el equipo de Washington. Y saben qué, ninguno de los dos mariscales continuaron con sus respectivos equipos para la siguiente campaña. Y los Cowboys saben que etiquetado representa el salario más caro de la franquicia y un duro golpe también en el tope salarial, pero desde hace un año le dieron prioridad a otros contratos, como por ejemplo el de Ezekiel Elliott. Y el problema, sabemos, no era el dinero, era la duración. El equipo ofrecía 5 años, como ha hecho en el pasado con sus estrellas, y Dak quería 4, pretendía 4 años solamente para que a sus 30 sea agente libre otra vez. Así que Dak Prescott será el quarterback con el salario base más alto en la NFL en el 2020, con $31.4 millones, una cifra que es el valor de la etiqueta franquicia con la cual estará jugando. El top 4 de esta misma lista lo completan, ya lo ven ustedes en pantalla, Jimmy G, Derek Carr y Russell Wilson. ¿Habrá divorcio en el horizonte entre los Dallas Cowboys y Dak Prescott, Pablo Viruega?
Es muy temprano decirlo. Lo que sí es que el primer paso no fue el correcto. No pudieron llegar a un acuerdo. En la última semana se habló de que incluso ni siquiera ambas partes estuvieron en comunicación. Lo que sí es que todo lo deja en el limbo, porque una muy buena temporada para Dak Prescott pone de nueva cuenta la soga en el cuello para Jerry Jones, o dejarlo libre y ganar y hacer un muy buen negocio en otro equipo. Yo soy de la idea de que Dak Prescott con Mike McCarthy puede levantar su nivel y puede quedarse con los Cowboys. Pero de que se va a llevar mucho dinero, se lo va a llevar. Lo merezca o no lo merezca, el mercado marca aquí.
Pero sobre todo en la última pasada, Ramiro, el funcionamiento de Dak Prescott dejó muchísimas dudas. A lo mejor no es una tan mal jugada o una tan mal movida para el equipo de Dallas, que le está dando un año para que ahora sí, con el plantel que le han armado, demuestre que realmente vale lo que está exigiendo, ¿no?
Y tendría que demostrar mucho más, no solamente tener los buenos números que ha mostrado, sino cuando tiene que hacerse presente, que es en la postemporada. Tiene que tener más de 2 victorias en postemporada para que Jerry Jones pueda doblar.
En vez de ser un ganar-ganar, Eitan, parece como si hubiera sido un perder-perder, porque el equipo de Dallas nada más está aplazando la agonía, siguiendo con esta pesadilla o dolor de cabeza, y para Dak Prescott también es un año donde tiene que cuidarse muchísimo de las lesiones, donde depende también del funcionamiento que vaya a tener este equipo, que por cierto no ha tenido realmente la interacción que necesita previa a una temporada con su nuevo head coach.
Sí, o sea, también, Cari, ojalá muchos o todos de nosotros estuviéramos en una situación de perder ganando 30 y tantos millones de dólares. También eso hay que ponerlo en perspectiva. A ver, para mí Dak Prescott, insisto, el gran problema de Dak Prescott es en dónde lo ponemos, en qué escalafón lo ponemos. Si la plática es contra Pat Mahomes, nunca va a poder competir con Pat Mahomes. No es tan talentoso, pero aquí he escuchado comentarios, o creo que como si Dak Prescott fuera, no sé, Ryan Fitzpatrick, o como si Dak Prescott fuera, yo nunca escuché un escándalo porque los Titanes de Tennessee le pagaran a Ryan Tannehill, que parecía un tremendo fiasco después de que aceleró los Delfines de Miami 100 millones de dólares. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo ser un quarterback de los Titanes que quarterback del equipo más popular del fútbol americano. Dak Prescott tiró para prácticamente.
Claro, mira,
Dak Prescott gana los partidos que su equipo le permite ganar, en mi opinión. Ojo, para mí no es de los 4 mejores quarterbacks de la NFL, pero se lo pelearían en la agencia libre. Si los Vikingos de Minnesota le garantizaron casi 100 millones de dólares a Kirk Cousins, no les cuento lo que vería en la agencia libre Dak Prescott. Y ojo, que los Vaqueros de Dallas han corrido con mucha suerte por prácticamente década y media consecutivas, con un Tony Romo que fue agente libre y con un Dak Prescott que no seleccionaron para ser quarterback franquicia.
De acuerdo,
no saben los Cowboys lo que es andar en el limbo del mundo de los quarterbacks.
De acuerdo, Aitán. Y pones que ejemplos muy, muy precisos. A ver, ni es Patrick Mahomes, ni es Ryan Tannehill, pero sí se podría llevar algo como Kirk Cousins. ¿Por qué? Porque la posición es tan demandada y hay tan poca oferta que Dak Prescott no puso los números para que se llevara 31.4 millones de dólares. Él simple y sencillamente tuvo la opción o de exigir más, que se lo van a dar. Vaya, no se van a cortar las venas, pero no me extrañaría que Dak Prescott, no porque lo diga Pablo Viruega, no porque lo desee Pablo Viruega, no, es porque el mercado lo está marcando. Y Dak Prescott está en toda la libertad de pedir y de pedir, independientemente de que los valga o no los valga, pero el mercado lo marca. Y a mí no me extrañaría que ganara 37, 39 millones de dólares promedio, con una suma de 3 dígitos garantizada, Pablo, en millones de dólares,
Dak Prescott puede terminar su carrera con más ingresos que Pat Mahomes. Ahí se las dejo.
Todo depende de la estrategia, que a lo mejor jamás. No pinta tan mal, ¿no, Ramiro?
No, para nada. Eso que está diciendo Itán es una completa locura. Jamás
no es una locura.
Va a poder ganar
Dime
más dinero.
Por qué,
ojo, recordemos cómo está establecido el contrato de Pat Mahomes. Aunque es otro tema, Dak Prescott no tiene los resultados. Ni siquiera se está acercando a lo que lleva ganado en 2 temporadas como titular.
Ramiro.
A lo que está haciendo Dak Prescott, por favor. ¿Cómo se te atreves a decir eso? Realmente está fuera.
Yo estoy diciendo que como estrategia de negociación podría ser mucho más pagadero la de Dak Prescott que la de Pat Mahomes. Ojo, que Pat Mahomes probablemente gana 6, 7 o 10 Super Bowls, pero como estrategia de negociación, a mí me parece brillante lo de Dak Prescott. Él está apostando en sí mismo y el mercado lo único que hace es para arriba, para arriba, para arriba.
Y sabes,
lo que hoy parece como un gran salario de 40
ojo
millones,
con lo que está
a lo mejor en
6
años
Jones
van a ser 50 o 52 y Dak Prescott va a tener en sus manos el poder negociar eso año a año.
Y tan, ojo, hay que tener mucho ojo con lo que está haciendo Jerry Jones. Se está acercando o se está alejando de la propuesta que les está poniendo en la mesa el agente Dak Prescott, porque no le quiere dar ese dinero. Si sabemos la calidad que pudiera tener o lo que puede representar Dak Prescott para la institución, para los Vaqueros de Dallas, ya se le hubiera dado el dinero, pero no es el quarterback ideal. Es una imagen que no ha podido pasar más allá de unos buenos números en la temporada. Así que, ojo con lo que está haciendo.
Es que no sabemos si sea el quarterback ideal, Ramiro.
De manera cuerda.
A ver, Ramiro, es que no sabemos si sea el quarterback ideal. Hay que tomar en cuenta los inicios de Dak Prescott. Dak Prescott no llegó para ser el quarterback a futuro de Dallas. Llegó siendo una ronda avanzada en el draft. De que resultó por lesiones de Romo, de Kellen Moore, de Mark Sánchez y se quedó en el puesto. No hemos visto a Dak Prescott con un buen entrenador. No hemos visto a Dak Prescott con un Mike McCarthy y por eso es que yo tengo mucha interrogante en este tema. Tengo mucho interés en ver cómo puede llegar a funcionar. Imagínate un Dak Prescott que no sería descabellado, no sería descabellado un segundo año de jugador franquicia. El siguiente año de jugador franquicia, Dak Prescott estará ganando más de $34 millones. En dos años se habrá metido casi $70 millones sin firmar un contrato a largo plazo. Que como dijo Itán, o se lo van a dar los Cowboys o se lo va a dar cualquier otro equipo en la NFL. Ténganlo por seguro.
A mí lo que no me gusta de la plática nada más, a mí lo que no me gusta, perdón, Cari, de la plática es que yo aquí o a veces percibo que Dak Prescott para muchos es la razón de la que, por la que los vaqueros no ganan. Y yo creo que más veces que no Dak Prescott les ha ayudado a ganar lo que pueden ganar. Ni de cerca como equipo los Cowboys compiten con los pesos completos de la Conferencia Nacional, en mi opinión.
Bueno, ya que hablaban acerca de cuando fue drafteado Dak Prescott, recordemos que en ese mismo draft también seleccionaron a Carson Wentz. Vamos a hacer así un repaso rápido de los mariscales de campo en esta división. ¿Cuál es su situación contractual actual? Y, por supuesto, arrancamos hablando de Dak Prescott, que es el jugador ahora franquicia de los Dallas Cowboys para la temporada 2021. Ya lo sabemos, estará percibiendo $31.4 millones. El mariscal viene de su mejor año como profesional, donde lanzó para 4.900 yardas. 30 touchdowns, solo 11 intercepciones, pero Dallas no llegaron, bueno, no llegan a un Super Bowl, de hecho, desde 1995. Esperan que Dak demuestre que él los puede guiar a cortar esta sequía y ganarse el tan ansiado contrato. Y por otro lado, pese a las lesiones, los Eagles extendieron la estancia de Wentz hasta el 2024, contrato de $144 millones, 66 de ellos de manera garantizada. La franquicia ha demostrado resiliencia a pesar de estar plagados de lesiones y han logrado aparecer en tres de las últimas cinco postemporadas, prácticamente con un hospital. Daniel Jones mostró destellos de promesa en la ofensiva de los Giants y calmó un poco las dudas respecto a la posición en la que fue tomado en el draft de 2019. El mariscal lanzó para 3.000 yardas, 24 pases de anotación y completó el 62% de sus pases la temporada pasada. Y Dwayne Haskins entra a su segundo año ahora como titular indiscutible bajo el régimen de Ron Rivera en el equipo, en los Redskins, bueno, en el equipo de Washington. Su temporada de novato estuvo plagada de altibajos y errores de concentración. Esperemos que ahora pueda mejorar justo esa situación en el equipo. En lo que ya decíamos, será su segundo año en la liga. Y a propósito, ya que mencionábamos las lesiones de los Eagles, pues el tackle de derecho Lane Johnson dijo al respecto: tenemos un grupo de jugadores que realmente pueden marcar la diferencia y eso depende de que no haya lesiones, es decir, para este 2020. Hablando por mí y por otros compañeros, si nos mantenemos saludables, yo creo que volveremos a ser contendientes. Y es que sí, recordemos que la temporada pasada los Philadelphia Eagles fueron diezmados por lesiones en ambos lados del balón, defensiva y ofensivamente, y aún así, porque también la mediocridad de la división se los permite, y hay que reconocerlo, pues accedieron a la postemporada, pero estaban tan diezmados que prácticamente lo único que faltaba por saltar al terreno de juego era el entrenador Doug Peterson. Realmente fueron muy, muy, muy afectados. Así que la pregunta para nuestros analistas es: ¿qué equipo tendrá una mejor temporada de esta, pues no sé si llamarle complicada división, porque prácticamente los equipos han demostrado que están en el mismo nivel de mediocridad, Pablo?
Sí, definitivamente. Si hablamos como equipo, Cari, yo me inclino para que el equipo de los Cowboys tenga una mejor temporada. No por mucho, no es que vaya a aplastar la división, pero sí creo que le va a ganar el título al conjunto de Filadelfia, porque solamente son dos equipos los que pelearán el título en esta división. Creo que los Giants sí vendrán para arriba, pero no les va a alcanzar, y Washington está sumido en un problema hasta de identidad en su nombre. Pero creo que Dallas tiene las herramientas para poder ganar la división. Uno de los factores, ojo, uno de los factores, porque esto es una labor en equipo, pero uno de los factores por los cuales Dallas no pudo ganar la división el año pasado, a pesar de tener equipo completo y Filadelfia con tantas lesiones, fue la posición de entrenador en jefe. Y ese gran mal que ha tenido los Cowboys ya está fuera. Es más, le cayó a los Gigantes. Entonces, por eso creo que los Cowboys pueden llevarse la división.
Que yo también confío mucho más en lo que pueda hacer Mike McCarthy que lo que tenían en Jason Garrett, pero tampoco creo que pueda llegar a ser a lo mejor un factor determinante de impacto inmediato y que llegue a resolver todas esas temporadas de desilusión para el equipo de los Dallas Cowboys, ¿no, Itán?
Pues sí, ahora, con mucho respeto a mis incontables aficionados de los Cowboys, también se ilusionan porque quieren, y se los digo yo que tengo experiencia en no ilusionarme, o sea, no tienen uno de los mejores equipos de la NFL, tienen un buen equipo, un equipo que sí tiene a la mano y que yo creo va a ganar la división este de la Conferencia Nacional, pero ¿en qué mundo los Cowboys son mejores que los Santos? ¿En qué mundo son probablemente mejores que los Seahawks? ¿En qué mundo son mejores que los Niners? Los Vaqueros están para meterse a playoffs y después de ahí no creo que mucho más, entonces... Si las expectativas otra vez son reales, creo que las cosas pueden ir caminando con los Vaqueros, que yo creo se quedan con el este de la Nacional.
Pero Ramiro, ¿se meterán a la postemporada ganando su división o cómo ves a los Eagles? Que por cierto, estoy recordando que Brandon Brooks también se les lesionó, ¿no? Ya según yo se pierde toda la próxima temporada por el tendón de Aquiles.
Exactamente, así como lo mencionas, Cari. Este es el equipo que va a ganar la división. Otra vez va a dejar a los Vaqueros de Dallas en la orilla. No tienen la oportunidad. Si estaban con todas las lesiones y aún así hicieron mejor papel en contra de los Vaqueros de Dallas, que tenían un equipo completo, independientemente del head coach, que ya no va a estar, que si era un pésimo mal en eso, consigo contigo, Pablo. Pero aún así, McCarthy, con un ego más grande en el otro equipo en el que estaba, tampoco pudo hacer mucho. Dudo mucho que aquí pueda hacer algo más. Así que Filadelfia, como lo dijo Lane Johnson, completamente sano, van a ser contendientes, no solamente para ganar su división, sino para ser un equipo peligroso dentro de la postemporada. Así que Filadelfia ahora gana esta división.
Ahora, nada más para agregar algo a lo que dice Ramiro, quizá la gran ventaja que tiene Filadelfia es la continuidad que tendrá un entrenador con un quarterback, algo que no tiene el equipo de los Cowboys, porque será apenas la primera experiencia Mike McCarthy, Dak Prescott, y ni siquiera se han podido ver en el campo de entrenamiento, esperando que se puedan ver para finales de julio, si las cosas no cambian en la NFL, ¿no?
Sí, ahora, por supuesto, todos.
Exacto.
Todos lo esperamos.
Perdón, Cari. Me llama la atención que Filadelfia apueste a que van a estar sanos con Carson Wentz como quarterback. A Carson Wentz lo ven feo y se va 2 semanas de la temporada.
Ya no.
Rudeza innecesaria.
Ya se hizo la limpia.
No, rudeza innecesaria. Son como 6 semanas fuera para Carson Wentz.
A ver, bueno, señores, vamos a agradecerles a todos que hayan participado tanto con nosotros en nuestra encuesta vía redes sociales. Una lluvia de respuestas nos llegaron y aquí están los resultados de la encuesta del día de ayer. Donde les preguntábamos qué debe de hacer Dak Prescott para obtener un contrato a largo plazo. El 46% cree que Dak debe de ganar un Super Bowl, el 23% piensa que no obtendrá extensión, el 18% opina que le bastará con ganar su división y el 13% restante considera que debe ganar el premio al jugador más valioso de la liga. Bueno, así de divididas entonces las opiniones. Gracias a todos por interactuar con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos a NFL Live. Una nueva época inicia en Miami. Analizamos el calendario y las expectativas de los Dolphins para la temporada 2020. Esto y más al volver a NFL Live. Desde el mes de febrero pasado, con la llegada de Brian Flores al equipo, acerca de cómo se está gestando esta nueva era en la franquicia, con sangre muy joven para mi gusto. Recordemos que este equipo fue el que tenía el mayor número de picks en el pasado draft de la NFL, 3 de ellos, de hecho, en la primera ronda, 1 que utilizaron para hacerse del mariscal de campo Tua Tagovailoa, sobre el que han recaído pues muchísimas dudas acerca de su estado físico, de esa operación de cadera. Y pues bueno, hay incertidumbre en el equipo, como hay incertidumbre actualmente en esa división este de la AFC. Vamos a revisar los movimientos más destacados de los Dolphins, los corredores Matt Breida y Jordan Howard, el liniero defensivo Shaq Lawson y el apoyador Calvin Noy y el esquinero Byron Jones destacan, por supuesto, en las altas. Y entre sus bajas, la que más destaca es la de el liniero defensivo Taco Charlton. Y a propósito de los Dolphins, pues su entrenador en jefe, Brian Flores, ha declarado que es muy difícil hacer declaraciones respecto a la seguridad que siente sobre comenzar la temporada dándole la titularidad a Tua Tagovailoa, este mariscal de campo que fue drafteado en el pasado reclutamiento con el pick global número 5 del 2020. Y es lógico ante las condiciones actuales que estamos viviendo. Obviamente el entrenador necesita ver a Tua en el campo, verlo en acción por un periodo prolongado y también ver qué clase de reacción presenta este jugador para las, valga la redundancia, para las jugadas que llame el entrenador en jefe. ¿Quién da mayor expectativa para el equipo, mayor certeza para el equipo de estos Dolphins, Tua Tagovailoa o Fitzpatrick, Pablo?
Bueno, para mí, Ryan Fitzpatrick, tomando en cuenta la pretemporada que hemos tenido, donde no ha habido campamentos voluntarios, donde ni siquiera hubo un campamento para novatos, la incertidumbre del campamento de los entrenamientos que arranca o la pretemporada que arranca a final de julio, todo esto me hace pensar que la mejor opción es Ryan Fitzpatrick, porque además el éxito de los Miami Dolphins no va a pasar en este momento por la figura del quarterback. Tiene que pasar primero por la unidad defensiva, el juego terrestre. Y entonces no es que pongas a quien tú quieras, pero siempre vas a preferir tener a un veterano.
Exacto, y que comience un veterano no significa que más adelante en la temporada no vaya a tener oportunidades Tua Tagovailoa, ¿no, Ramiro?
Exactamente, Cari. Y como bien lo decía Pablo, el mejor encaje o la mejor propuesta para Miami Dolphins en este momento va a ser Ryan Fitzpatrick. ¿Por qué? Porque no han visto. Todavía no sabemos qué tan bien va a regresar Tua después de la lesión. Así que es toda una incógnita. Tienen que empezar con Fitzpatrick y tal vez a media temporada, porque sabemos la consistencia de la magia que puede tener Ryan Fitzpatrick para que podamos ver a Tua en el campo. Así que ese es el mejor encaje, pero no dudemos que a mitad de la temporada, esperemos que no antes, pero podemos ver a Tua.
Además, ¿no te da mayor certeza, Aitán, tener a un veterano en el centro de la ofensiva?
Sí, Cari, certeza sí, por supuesto. Probablemente o seguramente el techo de Tua sea mayor que el de Ryan Fitzpatrick, pero ahora mismo no sabemos cuándo alcance ese nivel. Seguramente no será en su primera temporada. Habrá un progreso paulatino y es lo que esperan los Dolphins. Ahora, Miami gastó para competir. Creo que este equipo está, si las cosas le salen bien, más cerca de lo que muchos creen de competir en una división este que, como hace muchos años, al menos en el papel, está más abierta que en los últimos 15 años, porque se fue Tom Brady de los Patriotas. Gastaron dinero para competir, y no para competir en 2 o 3 años. La defensiva particularmente va a ser una defensiva sólida, y es en donde sabe Miami que puede recargar sus encuentros. Entonces, yo creo que empezarán con Fitzpatrick, pero no creo que todo el año, sobre todo si salen de competencia, los Dolphins se vayan sin Tua como titular. Bueno, vamos ahora a revisar, amigos, cuál va a ser el récord a partir de este análisis del calendario de los Miami Dolphins. Ayer revisamos a los Jets, ya lo hicimos con los Bills y con los Patriotas. Hoy cerramos el este de la conferencia americana con los Miami Dolphins, que en semana 1 arrancan su temporada en Foxborough. Y ahí los Delfines van a perder el partido, no van a poder empezar con victoria porque visitan a Foxborough, y ya sea Stidham o Cam Newton, al final me parece que como visitantes van a empezar con derrota. Luego reciben a los Bills de Buffalo, y muchos creemos que Buffalo es el equipo favorito para ganar la división, así es que yo creo que los Delfines arrancan con 2 derrotas la campaña, 2 partidos divisionales y 2 derrotas para Brian Flores. Pero en semana 3 llega la primera victoria para el equipo de Miami contra Jacksonville en la casa de los Jaguares. Ahí, en un viaje cortito, los Dolphins ganan su primer partido. Semana 4 van a recibir a los Seahawks. Y aunque hay que viajar por todo Estados Unidos, de Seattle a Miami, Russell Wilson es demasiado y los Seahawks vencen a los Dolphins. Así es que tenemos, después de un cuarto de campaña, récord de 1-3 para los Dolphins contra los 49ers. Bueno, pues es el campeón de la Conferencia Nacional, es en San Francisco y es triunfo para ellos y no para los Delfines de Miami. Visitan Denver y Denver va a estar peleando por una posición de postemporada. Así es que creo que con Drew Lock los Broncos van a ganarle a los Delfines de Miami. Semana 7 reciben a los Chargers, que probablemente también tengan o seguramente tengan un quarterback novato como titular. Así es que creo que los Delfines van a ganar ese partido. Y luego ligan victorias. Creo que le van a ganar a los Rams de Los Ángeles en Miami y por ahí tendrán más o menos un récord competitivo estos Dolphins, que después de esto visitan a los Cardenales y contra Kyler Murray se topan con esa pared de Arizona y pierden el encuentro. Lo que platicábamos ayer con los Jets, semana 10, descanso, y semana 12, se enfrentan en semanas consecutivas solo con el descanso en medio, van a ganarle a los Jets en casa y van a perder con los Jets en Nueva York. Contra los Bengals, van a ganar ese partido. Si los Dolphins tienen huecos, los Bengals tienen más que trabajar. Contra los Chiefs, pues no hay mucho que decir, va a ganar Kansas City ese partido. Contra los Patriotas en Miami, en la recta final de la campaña, los Dolphins ganan. Si le han hecho mucho daño a los Patriotas con Tom Brady, también les harán daño en la semana 15 sin él. Semana 16, visitando a Raiders, pierden. Y semana 17, contra los Bills en Buffalo, en condiciones adversas, porque seguramente habrá frío y mucha nieve, terminan con derrota los Delfines de Miami. Así es que yo creo, compañeros, que tendrán 6 triunfos y 10 derrotas. Traté de que fuera 9-7 para que los 4 acabaran con 9-7, pero me faltaron 3 triunfos para los Delfines de Miami en la campaña de 2020. ¿Les gusta o no les gusta el pronóstico?
Sí, 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 Eitan. Fíjate que a mí me gusta. Yo creo que Buffalo no va a terminar 9-7 como lo proyectaron hace unos días. Para mí, Buffalo va a estar por arriba de 10. 11 muy probablemente. Los Patriots probablemente estén rascando las 10 victorias o 9-7 podría ser. Ahora, de Miami, si Miami quiere ser un equipo competitivo, para mí creo que los dos contra Buffalo los va a perder. Pero si hablamos de esa mejoría para Miami, tiene que ganarle uno a Buffalo. Creo que contra los Patriots, como lo decías, va a ganar en casa. Y contra los Jets, perdón, ahorita, pero le tiene que ganar los dos. Si hablamos de una progresión de Miami... Tiene que
Pablo,
hacer
todo
eso,
iba bien hasta ahí.
Oye, Eitan, Pablo, yo coincido casi con todo, solamente le quitaría una victoria. Y dudo mucho que le vayan a ganar a los Cincinnati, a los Bengals de Cincinnati, sobre todo por lo que puede hacer Joe Burrow. Porque para esa altura de la temporada, yo creo que ya va a estar Tua en contra de Burrow. Así que Burrow va a ganar ese encuentro allá en Cincinnati.
Yo, la verdad, en términos generales, concuerdo contigo y tal. Lo que no me queda claro son las otras predicciones de calendario que hicieron de esta misma división en días pasados. Yo creo que igual Miami se mantiene por arriba de los Jets. No puedo creer que le hayan puesto 9-7. Pero, en fin, vamos a hacer la siguiente pausa en NFL Live y no se despeguen, que al regreso, la gustada sección, vamos a poner nerviosos a sudar a nuestros analistas con preguntas del pasado. Estamos de regreso con esta ya gustada sección por todos ustedes que nos la siguen pidiendo de El Reto a la Memoria. Vamos a meternos en el túnel del tiempo para hacerles preguntas a nuestros analistas y ver si pasan este reto. Si pudiera, me pondría de pie para presentar este segmento porque también me encanta ponerlos a sufrir. Y vamos a arrancar con Ramiro Pruneda para debutarlo en esta sección, así agarrarlo en curva. Y la primera
novatada.
Pregunta con muchísima atención, exactamente, Ramiro, y que conste que el que pierda paga las pizzas. Ramiro, ¿quién es el liniero ofensivo con más apariciones en el Pro Bowl? ¡Corre tiempo!
Larry Allen. Tiene que ser Larry Allen, por supuesto que sí.
Pues por supuesto que no. Producción, no. ¿Hay una segunda oportunidad? No. ¿Alguien más?
Orlando Pace, Tony Boselli.
Anthony Muñoz.
Tony Boselli.
Ah, Bruce Matthews.
Bruce Matthews, señores. Es el liniero ofensivo con más partidos en el tazón de los profesionales. El exjugador de los Oilers fue elegido en 14 de sus 19 temporadas en la NFL. Así que, Ramiro, nos vas a pagar las pizzas. Y ahora sí vamos contigo, Eitan. ¿Quién es el único quarterback de los Chargers en iniciar un Super Bowl? ¿Quién es el único quarterback de los Chargers
Humphries.
En iniciar un Super Bowl? ¿Cómo?
Stan Humphries.
Muy bien, señor, y tan venerra.
No, pues así lo vi a color. Luego me ponían a leer ahí en blanco y negro, primera jugada, touchdown de Steve Young. ¿Cómo no me voy a acordar? Qué malo Super Bowl.
Correcto. Eso, pero sí, contesté bien. Fue el quarterback titular de los Chargers en el Super Bowl 29 contra los 49ers de Steve Young. San Diego cayó en esa ocasión por un marcador de 49 a 26. Palomita para Itán Benerra, que ya llevaba 2 semanas con tachezote. Y ahora vamos con el señor Pablo Viruega, que como nos está subiendo el rango de edad en esta edición de NFL Live, pues supongo que debería de tener más fácil la respuesta, porque este es el túnel del tiempo hacia el pasado, ¿no? Bueno, ¿quiénes han sido los jugadores mexicanos que han ganado un Super Bowl?
A ver, por supuesto, el primero, antes que nada, Raúl Alegre.
Uh-huh. ¿Obi?
Rafael Septién. Y Franco Corral, no, fíjate. Creo que no. Raúl Alegre, Rafael Septién, ¿quién más? Los Zendejas, creo que no. No,
nada más me quedo con punto, nada
Dani
más.
Villanueva. Dani Villanueva, pero él no. Era mexicoamericano, creo, ¿no? Y creo que no.
Te voy a dar medio punto nada más.
Ok.
Por supuesto que Raulito Alegre, querido amigo de nuestro corazón, y Efrén Herrera.
Efrén Herrera.
Son los únicos mexicanos, claro, que han alzado el trofeo Vince Lombardi. Raúl lo consiguió con los Giants, mientras que Efrén lo ganó con los Cowboys.
Claro.
Pero bueno,
mira, yo pensé que no, entonces lo perdió Rafael Septién, lo perdió con los Cowboys. Rafael Septién.
Medio punto para Pablo, y lo dicho, como Ramiro Pruneda perdió la primera, acaba una segunda oportunidad para librarse de las pizzas.
Va, voy.
Siguiente pregunta. ¿Quién ha sido la selección global más alta de los Broncos en la posición de quarterback?
Tiene que ser John Elway.
No fue John Elway, fue Paxton Lynch.
¿Paxton Lynch?
No. Tim Tebow.
Fríos.
Paxton Lynch. Ay. Jake está Plummer, complicada.
Claramente. ¿Quién dice Itán?
Ay, Dios mío.
Jake Plummer.
No, bueno, a ver, ahora te digo. Tim Tebow.
Me quedé así.
Tim Tebow.
Mandemos todos la dirección a Ramiro Pruneda para que nos patrocine las pizzas, porque aquí va la respuesta. Bueno, ¿quién ha sido la selección global más alta de los Broncos en la posición
Jay
de quarterback?
Jay Cutler, no puede ser. Jay Cutler, claro. ¿No había un quarterback más gris?
Bueno, ¿qué quieres? El egresado de Vanderbilt fue la selección global número 11 en el draft del 2006. Cabe señalar que los Broncos hicieron un canje con los Colts por John Elway en 1983, aunque Baltimore en esa ocasión fue el equipo que eligió al mariscal de campo. Pero bueno, tenemos pizzas gratis este jueves, señores. Nos vamos a la pausa en NFL Live. No se despeguen, que al regreso tenemos que hablar también de otros contratos que se dieron a largo plazo y otros que se quedaron con su etiqueta de jugador franquicia. ¿Quiénes serán? Lo vemos al regreso. No se despeguen. A ver, esto es lo que dijo Dak Prescott acerca de su situación actual con los Dallas Cowboys. Soy un cowboy y no podría estar más feliz. Espero con ansias trabajar junto al entrenador McCarthy, el staff de coaches y mis compañeros para convertirnos en el mejor equipo en la búsqueda de nuestro objetivo, un Super Bowl. Bueno, él tratando de pintar mejor cara, pero a su hermano no le cayó nada en gracia. Esto fue lo que publicó Dak Prescott, hermano de Dak, en su cuenta de Twitter. Hay una razón por la que nunca fui aficionado de los Dallas Cowboys cuando era niño o antes de que reclutaran a Dak. Después de hoy, quién sabe cuánto tiempo más los estaré apoyando. Y ya me imagino el equipo súper afligido por ello. Bueno, como ya lo habíamos mencionado, Dak Prescott no llegó a un acuerdo multianual con los Dallas Cowboys, así que seguirán viéndose en esta penosa necesidad de volverse a sentar en la mesa de negociaciones tras terminar la temporada 2020. Por no haber resuelto este tema hace un año, como sí lo hicieron Carson Wentz y Jared Goff, dos mariscales de campo que son la misma generación 2016 que Dak Prescott, y que uno ya ganó un Super Bowl, aunque no lo haya jugado, y que el otro, aunque perdió, también ya llegó a un Super Bowl. Esto fue lo que dijo Dak Prescott de esa generación y acerca de su contrato con nuestro compañero Ed Weather.
Baby, how you feeling? In what areas do you think you've most improved this year?
I feel like I've improved in every aspect of the quarterback position. I think the numbers prove it, but it all started with my footwork, being ahead of the game mentally, allowing all those things to go together, just allowing me to go out there and have a lot of confidence and rip the football.
Touchdown to Amari Cooper, and that throw was perfect.
I've had a few coaches here tell me that they think you're an MVP candidate, that you're going to be a top five quarterback for the next 10 to 15 years in this league. Is that the way you feel?
I have an immense amount of confidence in myself, in the people around me, in this football team. I just worry about team goals, worry about us winning and winning the Super Bowl. Know everything individual come if that happens.
So Jerry was asked if he believes the Cowboys are still a contender, and he said, I think we still have the potential. I don't think the way we've played so far will get us there. To what extent do you agree with that?
We're definitely a contender. Our best ball is ahead of us. We know the team we have, the confidence that we have in ourselves, in one another, the accountability that we hold each other to. We're definitely contenders.
The first two quarterbacks in your draft, Jared Goff and Carson Wentz have both signed two big money contracts. You're still playing on your rookie deal as a fourth round pick. What gave you the confidence to take the risk that comes with that?
Yeah, just to focus and worry about the things that I can control. The only thing that I control is the way that I go out there and perform on Sundays and be the best player that I can be for not only myself, but for my teammates and for this organization. And everything else will come with that.
Los 31.4 millones de dólares para Dak Prescott representan el 14.43% del tope salarial del equipo en el 2020. Este porcentaje es el más alto en el equipo de la estrella solitaria para este año. La pregunta es, ¿qué necesita entonces ahora hacer Dak Prescott para lograr su contrato? Es decir, terminar con el equipo en una marca ganadora en el 2020, clasificarlos a playoffs, no sé, ganando su división o hasta dónde, llegando en los playoffs, ganando o disputando una final de conferencia, ganando o disputando un Super Bowl, Itan. ¿Hasta dónde tiene que hacer?
Tiene que mantenerse sano, Cari. Y es que, perdón por la insistencia, pero o se los van a dar los vaqueros o el dinero se lo va a dar otro equipo. No necesariamente va ligado a resultados en postemporada, que son lo ideal, pero Matthew Stafford no necesitó éxitos en postemporada para hacerse multimillonario y cobrar más de 100 millones de dólares. Ryan Tannehill, quién sabe cómo, pero ahora va a ser millonario con los Titanes de Tennessee. Bueno, Kirk Cousins no ganaba en Monday Night y le dieron casi 100 millones de dólares garantizados. Los vikingos es el mercado, es la posición. Hay más necesidad que personas que pueden ser corebacks titulares y corebacks franquicias en la NFL. Le va a pagar Dallas mucho dinero a Dak porque no hay mejor opción que Dak Prescott en el futuro inmediato ni en el mediano plazo para el equipo de la estrella solitaria.
Sí, pero en un equipo de tantísimo peso, historia y reflectores como lo es el equipo de los Cowboys, Ramiro, ¿qué necesitaría Dak Prescott para quedarse ahí? Bueno, a ver, me quedo contigo, Pablo. ¿Qué necesitaría entonces Dak Prescott para demostrarle lo suficiente al equipo de los Cowboys y convencerlos de que le den el contrato que pretende?
Estoy de acuerdo con Eitan, aunque desgraciadamente las victorias y las derrotas siempre se las achacamos al quarterback, ¿no? Siempre es el quarterback el que pierde, siempre es el quarterback que gana y se juzga por esos ganados y perdidos. Pero las victorias son en equipo. Las victorias son en equipo como los campeonatos. Tendría que ganar la división y creo que está en la posibilidad de hacerlo. Si viene una victoria en postemporada, bienvenida. No creo que este equipo esté para llegar a una final de la Conferencia Nacional. Si el nivel va a ser llegar a la final de la Conferencia Nacional, olvídenlo. Dallas no está en ese nivel todavía. Podría ser que de manera sorpresiva alcance una final de la Nacional, pero al menos no lo veo ahí. Creo que se necesita estar sano, como dice Itán. Rendir en partidos importantes, conseguir sumar victorias, ganar un título de la división y lo tiene más que amarrado, firmado con el equipo de Dallas. Si no, va a haber otro que le dé el contrato.
Correcto. Y hay
Pablo,
quienes dicen,
pero habría que separar el tema en dos, ¿no?
Eso podría... Bueno, vamos a la siguiente pausa en NFL Live, no sin antes hacerles la cordial invitación para que sigan nuestra programación a través de ESPN, recordándoles que los vamos a invitar a que no se pierdan el partido entre Montreal Impact y el Toronto FC en punto de las 7 p.m. por ESPN y a las 9:30 p.m. tendremos el duelo entre Columbus Crew y el New York Red Bulls por el mismo canal. Y el próximo jueves 23 de julio, señores, tendremos para ustedes el inicio del torneo Guardians 2020 con el duelo entre Atlético de San Luis y el FC Juárez en punto de las 8:50 p.m. por la señal de ESPN. Ahora sí, pausa en NFL Live y ya volvemos para hablar de esos contratos destacados y las etiquetas franquicias que permanecen. Bueno, y sabemos que con la fecha límite del 15 de julio se concretaron varios acuerdos multianuales para varios jugadores en diferentes franquicias, como por ejemplo está el caso de los Kansas City Chiefs, que una vez que amarraron a su mariscal de campo, Pat Mahomes, con el contrato que ya todos conocemos, entonces pusieron foco y pues de una vez se hicieron de Chris Jones con una extensión de contrato con el defensive tackle por 4 años y 85 millones de dólares. Merecido, uno de sus jugadores también fundamentales para el pasado título que obtuvieron en el Super Bowl 54. Esto incluye 60 millones de manera garantizada, así lo han informado. Y por otro lado, aparte de este gran movimiento por parte de los Kansas City Chiefs con Chris Jones, bueno, pues también está el tema de Myles Garrett, nuevo hombre de 100 millones, acordó con los Browns el mayor contrato para un defensivo en la historia. De hecho, firmó por 125, pero 100 de los cuales están garantizados. Así que superaría el promedio del contrato de Khalil Mack, que tiene con los Bears, de 23 millones y dinero garantizado de 90 millones. Ahí están dos jugadores que han demostrado su talento en el emparrillado. Y como ya lo decíamos, Chris Jones y Myles Garrett firmaron contratos millonarios esta semana. El contrato de Jones por 4 años, 80 millones de dólares, pero podría alcanzar hasta 85 con incentivos y su salario promedio anual es de 20 millones. Y Garrett, por su parte, consiguió un acuerdo por 5 años, 125 millones, que le pagarán un promedio de 25 millones por año. Ramiro Pruneda, ¿quién va a ser más relevante con su respectivo equipo?
Digo, los dos son bastante importantes para cada uno de los equipos, pero vaya, Chris Jones lleva 4 temporadas, lleva 30 sacks aproximadamente, y Myles Garrett en 3 temporadas, y eso que en la última temporada solamente jugó 10 juegos, lleva 33 sacks, 3 más de los que lleva Chris Jones. En cantidad de juegos son similares, aún y con la diferencia, pero me voy a quedar con la diferencia que hace Chris Jones como equipo. Lo vimos en el regreso que tuvo en postemporada para los Jefes de Kansas City, fue fundamental para poder parar el ataque terrestre que tenía Tennessee. No el comportamiento que tuvo Myles Garrett, aún y que tiene muchos sacks, no es lo suficiente para hacer la diferencia.
Bueno, y también hablemos ahora del líder corredor de la NFL, Derrick Henry, que ya sabemos que fue fundamental en las aspiraciones del equipo la temporada pasada para los playoffs y después la manera magnífica en la que se mostró en el emparrillado con tremenda velocidad, con esos cortes de cadera la temporada pasada con 1,540 yardas por tierra, acumulando 303 acarreos, otro récord también en su carrera, y recibió un contrato de 4 años, 50 millones de dólares, 25.5 de ellos garantizados. Cabe mencionar que Tennessee firmó también en marzo al quarterback Ryan Tannehill por 4 años y 118 millones, lo que quiere decir que ahora mismo el equipo tiene renovadas a sus dos principales armas al ataque. Más que buena noticia, Pablo, ¿es el acuerdo que se merecía Derrick Henry después de lo que hizo en la campaña pasada?
Sí, yo creo que sí. Quizá pudo haber estado un poquito más elevada la cifra, pero tomando en cuenta, ojo, que era jugador franquicia, que el acuerdo se da en la fecha límite, es decir, el día de ayer, y lo castigado que han estado los corredores en los últimos años, si vemos el acuerdo que tuvo Zeke Elliott, al cual están dando un promedio de 15 millones de dólares al año, Derrick Henry tiene un promedio de 12 millones, 25 garantizados. Está por debajo de los acuerdos que hizo, por ejemplo, Zeke Elliott, pero creo que es un buen acuerdo por la posición y sobre todo porque tiene contrato a largo plazo.
Correcto. Bueno, pues entonces va a seguir siendo una de las grandes armas del equipo de Tennessee. Y como ya lo decíamos, no hay plazo que no se cumpla. Llegó esa fecha límite y hubo jugadores que firmaron esa etiqueta de jugador franquicia, donde saquemos a Dak Prescott de la ecuación, de quien ya hemos hablado muchísimo acerca de su situación con los Dallas Cowboys, pero aparecen nombres como, por ejemplo, el de Hunter Henry con los Chargers, que ganará 10.6 millones en el 2020, Shaquille Barnett con los Buccaneers percibirá 15.8 millones, Matt Judon con los Ravens ganará 16.8, Bud Dupree con los Steelers recibirá 15.8 millones. Eitan, ¿quién perdió más con esta etiqueta de jugador franquicia?
Para mí, AJ Green es el que más pierde, Cari, porque no es un jugador joven, 31 años de edad, porque es un receptor y los receptores necesitan que los quarterbacks les den el balón, y él va a tener a un quarterback novato que va a llegar a la NFL sin campo de entrenamiento, sin línea ofensiva. No sé si AJ Green podrá revalorizarse, al menos en los Bengals, como para buscar un acuerdo a largo plazo que seguramente sería su último gran contrato en la NFL.
Y que además ya sin Andy Dalton era el jugador de mayor nombre y de peso en ese equipo, que ahora estará también comenzando una nueva etapa teniendo a Joe Burrow en sus controles en el centro de la ofensiva. Bueno, cerramos este segmento, vamos a la siguiente pausa en NFL Live. No se despeguen, que ya volvemos para hablar del Madden. Y les presentamos el club de los 99 según el Madden y comenzamos con Pat Mahomes, el MVP y campeón del Super Bowl 54, mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, que se hace de la calificación más alta de los quarterbacks en el videojuego de el Madden. Y también está el versátil corredor de los Panthers, Christian McCaffrey, Pablo.
Sí, muy bueno. Para mí es bien merecido el 99, al igual que Patrick Mahomes, porque te puede recibir, correr y en equipos especiales.
Y también por cuarta temporada consecutiva, Aaron Donald, calificado con ese 99, lo vuelve el cuarto jugador en la historia del videojuego que repite al menos cuatro veces ese rating perfecto. ¿Qué te parece,
yo ahí
Ramiro?
Estoy en desacuerdo porque Aaron Donald no demostró lo mismo la temporada pasada, si bien físicamente es impresionante velocidad y fuerza, pero no, ahí no.
Sí, también estaba Stephon Gilmore de los Patriots, pero ¿qué significa todo esto, Itán? Explícanos, bueno, no a nosotros los millennials, pero a mucha gente que a lo mejor nos ve y no entiende, ¿qué significa esta calificación del 99?
O sea, nosotros los chavos que sí entendemos, Cari, no necesitamos explicación. Pero bueno, esencialmente es un jugador que domina como nadie su posición. Lo interesante es que ese 99 es una distinción ahora mismo que el juego es tan importante en la generación de los novatos. Y ojo que del 99 el que sigue no es 98, puede ser 93 o 92. Es muy especial terminar con ese 99 para los jugadores.
Ahora,
Hay un tema, en los safeties no hubo ningún 99 y dejaron fuera a Fitzpatrick, Patrick de Pittsburgh, se me hace extraño ahí,
Sí.
Sí. Bueno, señores, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros en NFL Live. Eitan, Ramiro, Pablo, abrazos. Y gracias a todos.